Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile. La radio que piensa el 102.5 FM. Escuche nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Todas las semanas, como usted muy bien sabe, conversamos con actores, directores, productores, todos aquellos que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y les voy a presentar de lleno a nuestra invitada del día de hoy, que teníamos muchas ganas de tenerla hace bastante rato, y hoy lo logramos. Ella es actriz de teatro, cine y televisión, ha sido también directora teatral, dramaturga chilena, le contabilizo media decena de películas como actriz, alrededor de 20 teleseries, otra media decena de series, programas de televisión, madre de Tomás, Malucha Pinto, bienvenida a 35 milímetros.
Muchas gracias.
Gracias a ti por aceptar la invitación.
No, y por invitarme.
Bueno, Malucha, vamos a hacer un recorrido de tu historia y antes de meternos en el plano profesional, me gustaría preguntarte por la primera etapa de la vida. Uh-huh. 16 de abril de 1955.
Sí.
¿Cómo llega Malucha Pinto? ¿Cómo comienza? Hija de Aníbal Pinto Santa Cruz. Capaz que seamos menos parientes.
Capaz. Claro que sí, seguro que sí, po.
Son dos familias, creo yo, pero vamos ¿verdad? A dilucidar si estamos en la misma. ¿Cómo parte la vida, la infancia, el barrio? ¿Qué recuerdos?
Llego a los brazos de una pareja apasionada. Aníbal Pinto, mi papá, Malucha Solari, mi mamá, que era bailarina, primera bailarina del Ballet Nacional, una pareja que, al revés de las parejas de esos tiempos, se demoró mucho en decidir tener hijos.
Ya.
Se demoraron 10 años, fruto que mi mamá era una mujer muy moderna, muy adelantada, y tenía una vocación tremenda. Y era bailarina, por lo tanto, tener hijos no era fácil.
No era cualquier
encontrar
cosa.
El espacio.
Se iba a modificar el cuerpo,
todo.
Probablemente.
Y los tiempos, yo creo, fundamentalmente. Ellos viajaban mucho. Mi papá también era un hombre en ese tiempo vinculado al periodismo. Bueno, y entonces llego yo después de 10 años y llego a una casa que estaba acostumbrada a ser una casa de solteros.
Ya.
Tanto así que le decían la Boat Serrano.
Ah, no te creo.
Claro, y era donde llegaban todos los amigos de esa época, distinguidos amigos, a carretear, a pasarlo bien, porque era casa sin hijos. Así es que ahí, Serrano 14, pleno centro de Santiago, una guagua que era llevada al ballet a que le dieran tetita.
Perfecto.
O sea, era todo como de estos tiempos un poco, pero en los años 50.
¿Y llegaron más hermanos?
Después, como a los 4 años llegó Aníbal, mi hermano, y 4 años después llegó Antonella, que se murió. Tuvimos una hermanita que partió, que no se quedó con nosotros.
Estamos conversando con Malucha Pinto, actriz chilena de teatro, cine y televisión, aquí en 35 milímetros. Malucha, ¿eres descendiente de los presidentes Francisco Antonio Pinto y
sí.
Aníbal Pinto Garmendia?
¿Qué, exactamente.
¿Qué significa eso?
Hoy no sé, como que yo creo que, o sea, no lo tengo consciente, pero evidentemente yo creo que pesa tener una familia que has tenido presidente, que los dos papás son premios nacionales. De algún modo, casi que tú llegas al mundo sintiendo que así es y que no puede ser menos que eso, nada. Entonces, igual es un espacio de exigencia, de desafío, en que mucha gente te conoce porque eres la hija de Aníbal o la hija de la Malucha. Como cuando entré a la escuela de teatro, era todos conocían a mi mamá, entonces también esperan de ti cosas a la altura de ese pasado, esa tradición.
Y tú de alguna manera vas desarrollando otro perfil, como más relajado, más en Peñalolén, un poco más hippie, sacándose los apellidos de encima y esas
sacándose,
cosas.
Sacándose, sí, sacándose y buscando también tu voz propia, buscando cuál es tu latido, cuál es tu pulso, qué es lo que tú quieres venir a hacer a la tierra, a qué estás llamado, no sé, sí, es un...
¿Qué representa en tu vida Joaquín Eizaguirre?
Fue mi compañero durante 16 años. Con él tuve a Tomás.
Sí.
Y bueno, eso por supuesto nos ha unido muy firmemente, porque tener a un Tomasito es todo un viaje, todo un proceso que te hace desencontrarte y encontrarte en muchos momentos de la vida. Y bueno, ese es Joaco.
Te quiero preguntar por Tomás. Tomás es tu hijo, hay hoy una parálisis cerebral. Escribiste en el año 96 la obra Tomás. Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Qué representa en tu vida? Muchos lo saben, pero para los que no lo saben, Cartas para Tomás, este libro dedicado a tu hijo en el año 97. ¿Qué podrías compartirle a nuestros auditores respecto a tu hijo Tomás?
Bueno, yo creo que probablemente en la vida de todos nosotros y nosotras hay algún punto de inflexión que nos invita a hacer cambios, transformaciones, nos invita a mirarnos y a mirar la vida y el quehacer de maneras muy diferentes. Y el Tomás sin duda fue eso, un punto de inflexión en mi vida, un espacio, una experiencia que me invitó a sanar, a mirarme, a retomar el teatro, a retomar la palabra, la escritura. Me abrió a temas que estaban olvidados, yo creo, desde hacía mucho tiempo, a preguntarme, a nuevas preguntas, a nuevas emociones, por supuesto. Ha sido como digo yo siempre, un regalo difícil de desenvolver, pero un tremendo, tremendo regalo. Sí.
¿Han habido hermanos?
Sí, sí. Bueno, tiene un hermano mayor, Tomás.
Ya, Tomás
Cristóbal,
tiene cuál.
Cristóbal tiene 30 años.
Perfecto.
Cumple 30 años el 27 de julio.
Perfecto.
Y Cristóbal es mi hijo mayor. Él vive en Punta Arenas. Es cocinero, tiene Perfecto. Un restaurante, Colibrí Resto Bar, para los que quieran ir a Punta Arenas, es maravilloso. Y Cristóbal me ha regalado 4 nietos.
Ah, mira.
Así que soy una súper abuela.
¿Y vienen para acá o estás yendo a Punta Arenas?
He estado yendo ahora a Punta Arenas, porque ¿sí? tengo una nieta maravillosa, Almendrita, que vive conmigo. O sea, yo vivo, es bien especial esta historia. La primera pareja de Cristóbal, la Pau, con ella seguimos caminando juntas.
Perfecto.
Hoy día es mi socia, la productora de todos los trabajos que hacemos. Vivimos en el mismo sitio las dos, en dos casas distintas.
Perfecto.
Así es que vivo con Almendrita.
Y o sea, hiciste un poco familia con la
sí,
primera
con
mujer
ella,
de tu
exacto.
hijo. Y después tu hijo siguió...
Siguió su rumbo.
Perfecto.
Y tengo a Elisita también, que es la hermana de Almendrita, que también es mi nieta del corazón, digo yo.
¿Mucha vida familiar?
Sí, fíjate. Exótica,
ya.
No familiar como todas las familias,
ya.
Pero mucha vida familiar, de esta manera alternativa, diferente a lo mejor, pero sí, mucha vida familiar. Me encanta.
Malucha Pinto, tu debut en televisión, Alguien por quien vivir, Canal 13. ¿Cómo llegaste ahí? Ya te quiero preguntar un poco más después de esta pregunta respecto a tu formación, pero ¿te gustó el formato de la televisión inmediatamente?
Es que yo había partido ya en la televisión hacía rato.
¿Ya?
Yo trabajé, todavía estaba en la escuela en primer año, yo creo, y empecé a trabajar en televisión con la Miriam Palacios y Jorge Gajardo, que
Perfecto.
Tenían un programa infantil en el show del tío Alejandro, cuando Canal 13 estaba en Lira, y ellos hacían cuentos chilenos y leyendas chilenas para niños. Ahí empecé yo mi trabajo en televisión, y ahí conocí a Oscar Rodríguez.
Perfecto.
Y ahí después hice Alguien por quien vivir.
De tu formación como actriz... ¿Puedes citar algún maestro, alguien que te haya marcado un poco en lo que has ido construyendo como actriz?
Fíjate que me marcó como actriz absolutamente una experiencia en la escuela de teatro. Yo estudié en la Católica. Uh-huh. El segundo semestre o el segundo año, no estoy 100% segura, a los chicos que estábamos en la escuela nos invitaban a trabajar al Teatro de la Católica. Yo había trabajado en el Burgués Gentilhombre, que fue donde conocí a Andrés Pérez, además, y nos invitaron a trabajar al Don Juan. Y ahí se produjo la posibilidad. Había un grupo dentro del Teatro El Ángel, donde estaba Lana González.
Por supuesto.
Ellos hacían mucho trabajo poblacional y con la Vicaría de la Solidaridad en ese tiempo. Y un grupo de nosotros entonces hizo un quiebre de algún modo, no entró al Teatro La Católica y armamos un grupo que se llamó Taller de Investigación Teatral, donde empezamos a trabajar con las arpilleristas en ese tiempo y los chicos con un grupo de payasos cesantes, haciendo un trabajo de investigación. Nosotros les colaborábamos a hacer las arpilleras, a que se entendieran, y íbamos recuperando historias, testimonios, etcétera. Y de ahí salen los payasos de la Esperanza después. Perfecto. Y las Tres Marías y una Rosa.
Ah, mira.
Yo no llegué al estreno porque me enfermé, pero es ahí. Hay una maestría, diría yo, que sea esta manera de trabajar, que es trabajando con comunidades, trabajando con personas de comunidades particulares, recuperando historia, recuperando relatos, dialogando también, y luego de ahí emerge el teatro y después volvemos a las comunidades. Eso ha seguido siendo hasta el día de hoy. Es un tipo de trabajo que me marcó y que me encanta y que le ha dado mucho sentido a mi quehacer teatral. Así que ahí parte.
Mucha conciencia social también,
sí,
¿no?
Sí.
Y te tocó lidiar con el staff de Ramón López, Ramón Núñez, La Paila, sí. Razabal.
Es mi generación. O sea, ellos eran nuestros profes.
Ya.
Ramón Núñez, Raúl Osorio, el Tito Noguera, Eugenio Ditborn.
¿Buenos recuerdos de la escuela?
Sí, muy buenos, muy buenos.
¿Y funcionabas más como discretamente o también liderabas, qué sé yo, alguna suerte de movimiento, como los que muchas veces los actores se oponen a ciertas cosas también de la escuela en la que son partícipes?
¿Te eran sentías como líder? Eran otros tiempos, Ignacio, o sea, estamos hablando del año... Yo salí de la escuela el año 79. Yeah. Yo viví la escuela en los años más duros de la dictadura. Y fue una época compleja, muy difícil, una época dolorosa, en que no solo la escuela, sino que el campo oriente entero estaba, sí, convulsionado por persecuciones, desaparecimientos, muertes, etcétera. Entonces, no era un tiempo de movimientos estudiantiles en que uno se enfrentara, más bien hacía alianza con los profesores, que eran personas no proclives a la dictadura. Entonces fue una época distinta. Además, no había nadie más detrás de nosotros. O sea, si alguien repetía, si alguien quedó ahí fuera, porque la escuela se cerró. Yo fui el último curso que entró.
Perfecto.
Y bueno, además un tiempo en el cual entrábamos 30 y salíamos 6.
Absolutamente piramidal.
Yo diría que no, era exigente.
Ya.
Era exigente si es que tú no estabas a la altura de lo que se esperaba o de los ramos o de las exigencias, quedas ahí fuera.
Eso cambió en la Católica después.
Ahora como todo ha cambiado. Ahora sí. Ya entran 30 y salen 30,
sí.
y no hay tanta exigencia también, diría yo.
Hay de eso.
¿Ah?
Ciertamente.
Sí. Sí. Así que bueno, yo también compartí con gente notable. Fui compañera Roberto Poblete, Rodolfo Bravo, Mauricio Pesutich.
Perfecto.
Ellos eran mis compañeros. La Mabel Guzmán, que se murió.
Sí, me hizo clase.
Alberto Vega.
Por supuesto.
Cristian Campo, la Soledad Alonso, la Loreto Valenzuela.
Ah, pero todos bastante destacados,
sí,
y visibles.
Esos dos cursos, fueron dos cursos que salieron juntos. Fue bonito compartir.
¿Te hiciste la pregunta de irte de Chile en el periodo de la dictadura?
Sí, me hice la pregunta y fue una opción. Me quise quedar aquí. Tenía un gran compromiso con el país, un gran compromiso con la democracia. Y me quedé porque quise, fíjate.
Ya.
Tuve la posibilidad de irme a estudiar, me gané una beca para ir a España.
Ya.
Y finalmente no me fui.
¿La rechazaste?
Preferí quedarme, sí.
Mm.
Sí.
Malucha Pinto, ¿cuál es tu opinión de la televisión? Vienes como ordenadamente en tu carrera, periodos en canales de televisión, Canal 13, después Televisión Nacional, después Chilevisión, generalmente un buen tiempo en cada uno, y más recientemente entre Canal 13 y Chilevisión. ¿Cómo ves la televisión? ¿Te ves con ella hasta el final? ¿Qué es lo que más te aporta? ¿Sientes que es una plataforma que va a sobrevivir con el tiempo? ¿Cuál es tu mirada un poco respecto a ese formato?
Bueno, yo creo que estamos en un tiempo de cambios y transformaciones en la televisión. Bueno, yo entré a una televisión que tenía sentido de misión. Los canales en los que trabajé al principio tenían un proyecto para Chile como canales. Yo siento que eso ya no existe, que hoy día son espacios de mercado, en realidad, en que la audiencia, los ratings son lo más importante. No hay pensamiento adentro de los cuales sean contenidos, programas. Siempre existió las ganas de que te vean, por supuesto, y sí, eso claro. Es totalmente importante. Pero era un tiempo de trabajo en equipo, en que los equipos conversaban, dialogaban, discutían, había la posibilidad de poner lo propio en esos equipos, todavía existía la posibilidad de entrar como equipo a los canales, de hecho toda la época de los Eguiguren, de Chincolajote, incluso de Jaguar U después en el 7, fue tiempo de equipo, uno no entraba uno, como yo, Malucha Pinto, sino que el grupo que entonces, tenía un proyecto.
¿Coexistían de mejor manera el mundo ejecutivo también con el mundo creativo?
Sí, fíjate, había mucho más diálogo finalmente. Yo recuerdo haber estado mil veces en la oficina de Ricardo Miranda, discutiendo sobre Chincolajote, de qué, cómo hacerlo. Era un mundo muy distinto, más humano, diría yo, más artístico, donde el arte gravitaba, conversaba y tenía un lugar importante. Y esto yo siento que ha ido cambiando, ya los canales están definitivamente en una postura de no hacer producciones propias como canales, sino que externalizar, y cuando tú externalizas y llega a la oficina productora, ya las producciones se... son menos exigentes, hay que grabar, aprovechar el tiempo, hay que ganar plata, ¿me entendís? Que entró un elemento que no sé a dónde nos lleva, realmente.
¿Y te has sabido adaptar perfectamente a cómo era la televisión antes, a cómo es hoy? ¿Te gusta, te apasiona el hacer 10 escenas en un mismo día? ¿Es un músculo que se entrena? ¿Qué es lo mejor de la televisión? ¿La visibilidad, el cariño de la gente, el dinero que proporciona un trabajo así?
Yo estoy como en crisis con la televisión en este momento, realmente. O sea, mi última experiencia en la televisión, que fue Soltera Otra Vez, fue una experiencia virtuosa para mí. Mi último paso por Canal 13 fue una experiencia súper interesante para mí, hacer Preciosa fue una experiencia artística para mí. Me sentí exigida, desafiada, se trabajó con mucha rigurosidad y eso fue muy bonito. Y Soltero Otra Vez fue de algún modo volver al humor, volver a hacer humor como actriz, que hacía mucho tiempo que no hacía, que fue rico, entretenido. Me encontré con viejos compañeros como el Lucho Ñeco, que veníamos desde Chincolajote trabajando juntos. Y ese equipo era un equipo muy respetuoso de tus tiempos, de los tiempos de todos, no solo de los míos. O sea, fue un trabajo rico. Creo que de esa manera me interesaría trabajar en televisión, o sea, haciendo personajes interesantes para mí, que signifiquen un desafío, un aprendizaje, con un equipo rico, en que hay diálogo, en que hay amor, hay cariño, hay sentido de tribu, y con respeto por tiempos, por espacios que tú no eres esclavo de un canal, sino que tienes vida además de el canal. Entonces, así sí. Feliz. Por ejemplo, hice ahora, a principio de año, una serie película que lo encuentro súper interesante, esa mezcla, uh-huh, en que hacen una película y de esa película hay 8 capítulos.
Perfecto.
Que fue La Vida Simplemente, era la ópera prima de Guillermo Salinas y fue una experiencia fascinante, en realidad lo pasé increíble. lindo, me encantó, es intenso. Como que ese modelo me parece atractivo en este minuto, como de hacer.
Y en general, en todos estos años, ¿coqueteas con la televisión o siempre eres considerada o pasa tiempo que estás sin tele, pero igual siempre estás alerta de lo que se está produciendo y de estar un poco en una red de contactos al interior del medio?
No, yo la suelto totalmente, la verdad. Bueno,
y suena el teléfono.
Estuve contratada mucho, bueno, siempre estuve contratada hasta Chilevisión,
sí.
Después ya no he tenido contrato y me han llamado. Siempre alguien me llama para algo y bueno, ahí veo si me gusta. Si... Lo que pasa es que yo tengo una vida muy potente en lo teatral.
Sí.
Y no solo en lo teatral, sino que yo hago mucho trabajo, a ver, con mujeres,
sí.
Muchas capacitaciones, hago hartas charlas, he hecho documentales, ¿no? Yo filmando como directora, pero como ideas.
Parte del desarrollo creativo.
Exacto.
No entonces, solo en Santiago, sino que también...
Viajo mucho.
Mucha región.
Más en región que en Santiago, te diría yo.
Mira.
Y bueno, y creación, yo escribo, entonces eso también es un tiempo que te tienes que encerrar y entonces para el trabajo de uno teatral y este trabajo, evidentemente la televisión ayuda en el sentido que estás en la pantalla, la gente te recuerda, te abre puerta, cuando va y toca a pedir un financiamiento o a proponer una colaboración, evidentemente que es una colaboración y no quiero dejar de hacer tele. Pero estoy ahí, ¿cómo hacer tele en este momento en Chile, de esta manera, cómo están los canales hoy?
Recordemos Sábado Gigante, año 82.
Sí.
¿Qué recuerdos, cómo fue la señorita Priscila Caucamán?
Priscila Caucamán.
En los Eguigures. Oye, duró hasta el año 87.
¿Sí? Y todavía. ¿Y todavía hacemos sí, los Eguiguren?
No, sí lo sé. Sí, me han comentado tus colegas.
Sí.
¿Tienes buenos recuerdos de la época Sábado Gigante? Mm,
muy bueno. Y en este continente del que te hablo, porque es más que el programa Sábado Gigante. Era un grupo de amigos. Era una tribu, era un clan. Que éramos de la misma edad, con hijos de la misma edad, en que era el trabajo y los paseos y las comidas y el pensamiento y el en vivo, porque hacíamos café concert, era una manera de vivir, en que Sábado Gigante era parte de ese viaje, de esa manera de vivir. Entonces, los mejores recuerdos, porque éramos muy amigos, lo pasábamos muy bien, crecimos juntos, nos... Fuimos transformando juntos, aparecieron nuevos temas y estábamos juntos, vino la democracia y estábamos juntos. Y todo esto fueron desafíos para nosotros como grupo, qué quería hacer cada uno, para dónde nos llevaba esto, para dónde nos llevaba lo otro. Entonces tengo, y es muy bonito porque cuando nos volvieron a llamar para una humorada, fue en ese momento de hacer algo para los 50 años Sábado Gigante.
¿Ya?
Por ejemplo, con Cristian yo no me veía hace mucho tiempo, con La Coca... poco, con Gonzalo mucho más porque hemos hecho muchas teleseries juntos, pero reencontrarnos fue como que nuestro cuerpo sabía todo y había algo en nuestras células, en nuestros genes
de reconexión,
vínculo y al tiro era el mismo humor, mirábamos las cosas desde un mismo lugar, nos reíamos de las mismas cosas, ese humor entre social, ácido, tierno, porque es un tipo de humor que hacemos nosotros.
Absolutamente.
Sí, bonito.
Los Eguigures que siguen hoy, por ejemplo, si es que el mundo empresarial los requiere, Gonzalo Robles, Cristian García Huidobro.
Coca Guasini y Malucha Pinto.
Perfecto. Ya, Roberto Poblete no.
No, porque él no era de los Eguigures. Los
Eguigures
éramos nosotros cuatro nomás.
Y de Chincola Jote, ahí estaba la Coca y Gonzalo
sí,
también.
Cristian también.
Sí.
Y ahí sí invitamos a otros compañeros, Alexis, la Tati Molina, Roberto Poblete, César Arredondo, la Miriam Palacio, era un tremendo equipo.
Súper elenco.
Ahora no me acuerdo en este minuto, pero éramos montones, varios. Nosotros siempre invitábamos a nuestros compañeros,
perfecto,
nuestros amigos. Porque era entretenido hacer cosas juntos.
Sí, absolutamente. Y de Chincolajote como que después termina derivando a How Are You.
Ahí viene, bueno, ahí nos separamos los cuatro. Cristian tomó un rumbo que hizo Vamos Chile, hizo ese camino. Claro. Se fue con el Lucho Ñeco, ahí estaba Roberto, bueno, varios. Y la Coca, Gonzalo y yo quedamos en otro lado y hicimos How Are You. Que era, yo digo, siempre digo, fuimos unos adelantados, porque si hubiéramos hecho a lo mejor hoy How Are You habría sido un patatazo, porque era una mirada a la Concertación, una Concertación que estaba partiendo, y vimos muchas cosas que el tiempo nos
demostró
que así era.
Qué notable.
Sí, sí.
Estamos llegando al final del primer bloque, estamos conversando con Malucha Pinto, actriz chilena de teatro, cine y televisión. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en la Radio Universidad de Chile. 102.5 FM. Escuche nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con la destacada actriz Malucha Pinto. Estábamos revisando el How Are You, Chincolajote, Los Seguiguren, un poco su opinión sobre la televisión también. Hablamos también de su hijo Tomás. Malucha, ¿cuál es tu criterio para acceder a un personaje? ¿En general exiges autoría dentro del trabajo si es que te dan la posibilidad de meterte en los guiones? ¿Te importa la credibilidad del director, la seriedad de la producción, los colegas que están dentro del equipo? ¿Te ha tocado muchas veces decir que no?
No, fíjate. No me ha tocado, o sea, bueno, a ver, si vamos a televisión, bueno, como estaba contratada durante mucho tiempo, uno estaba contratada.
Hacías lo que te pedían.
Lo que te pedían.
Exacto.
Pero después, sí, el director me interesaba el personaje, colegas, por supuesto. En otras ocasiones me ha interesado apoyar, ponte tu iniciativa, pienso en cine, iniciativas de gente que está partiendo, que tiene su, por ejemplo, me encantó colaborar con Guillermo Salinas y su ópera prima. Ahora justamente vengo a hacer un teaser de un chico, me encantó él también, Vicente Almuna, que está haciendo un teaser para una película. Ese tipo de cosas me encanta, por ejemplo.
Que son como acuerdos más artísticos, sí, menos metalizados.
Sí, sí, absolutamente. Ya. Eso me gusta.
¿Internacionalizar tu carrera?
No.
¿Fue un tema?
Nunca, jamás.
¿Lo es? ¿Lo será?
No, es lo mío.
¿Pero qué? ¿Cómo se responde frente a eso? ¿Te gusta mucho Chile? ¿O de pronto nunca pensaste en la posibilidad de desarrollarte afuera?
No.
¿Y por qué no?
No me interesa nada. O sea, mira, es que, a ver, yo hago teatro porque me defino como una actriz de teatro fundamentalmente, pero más que actriz, escribo, dirijo, yo tengo algo que decir. Y tengo algo que decir acá, de lo que miro, de lo que siento, de lo que me pasa. Como que esta carrera de actriz no tiene nada que ver conmigo. No entra en mi ADN, no. Siempre para mí ha estado ligado con mi quehacer artístico, con un compromiso, te diría, con una mirada, con una sensibilidad respecto al espacio en que me toca habitar y al tiempo que me toca vivir. Ahora, si me llamara, no sé, alguien de alguna parte, lo haría feliz,
a lo
mejor.
Si te llamara, no sé, Pedro Almodóvar,
por ejemplo, feliz lo haría como una experiencia, pero jamás invertiría ni tiempo ni energía en tratar de hacer. No me siento una actriz, además.
Ah, mira, qué interesante.
Me siento una creadora, me siento una creadora, sí. Entonces como que va por otro lado mi
tu camino, tus
mi
inquietudes.
Mi camino, mis inquietudes.
Fuiste la primera actriz contratada en Chilevisión.
Sí.
Teleserie, Vivir con 10.
Esa fue una gran experiencia, hermosa.
Y es como que venías de la televisión, no. ¿Por qué fue tan hermosa? Porque se puso mucha pasión ahí, sí. Era una apuesta nueva. Sí. Volver a armar equipo.
Fue lindo, porque la invitación fue a crear una nueva área dramática. Entonces era muy místico, era místico. El grupo que entró nos sacrificamos mucho, la peleamos. Fue un tiempo en el cual teníamos mucho diálogo con los ejecutivos.
Los actores,
propiamente. Sí, los
tal,
actores, por lo menos un grupo de actores.
Por supuesto.
Es que yo amo los equipos. Me gusta trabajar en equipo. Me gusta ser parte de equipos, tener una propuesta. Y eso sí tenía Chilevisión. Jaime Aguirre en ese tiempo estaba convencido de la necesidad de que todo canal tenía que tener ficción. Porque era una manera de mirar un país. Y eso tenía que estar presente. O sea, eso era apasionante, eso sí, era claro, atractivo, daban ganas de apoyarlo. Por lo tanto, se generó también un trabajo entre nosotros, los actores, muy cariñoso. Todavía tengo grandes amigos,
de esa época.
La José Bello, la José Prieto, la Marcelita del Valle, hicimos mucho vínculo ahí.
Y funcionó bien, además tuvo buena audiencia.
Sí, le fue bien.
Ya, pero
Ricardo Vicuña.
Exacto, como director.
Con Ricardo habíamos sido compañeros de la escuela.
Perfecto.
Fue bonito. Y bueno.
¿Y después qué pasó en el camino? Bueno, duró algunos años un poco este éxito de este grupo.
Y después...
Difícil.
Todo, pues, llega el mercado espantoso y...
La competitividad
ya no, salvaje. Parece que los números no dan, entonces se acabó el área dramática. Ahora están empezando a hacer de nuevo, pero ya de otra manera, no es esta área dramática.
Sí, claro. Malucha Pinto, perteneciste a un comité editorial en el semanario Cambio 21, el año 2011, ponte tú.
Sí, en su origen.
¿Qué fue eso?
Eso fue, me pareció muy, o sea, la gente de izquierda, ya no, ni sé ya qué es la gente de izquierda, pero la gente de izquierda no tenía medios de comunicación. Perdimos todos los medios de comunicación. Entonces, ¿dónde uno habla de lo que siente, de lo que piensa? Y esto era un proyecto así, era tener un medio de comunicación donde aportarle a la ciudadanía otro punto de vista, otra manera de ver una noticia, de ver las cosas. Entonces lo apoyé siendo parte de ese comité editorial.
Perfecto. Entre el teatro, el cine y la televisión, si tuvieras que ponerlo en un orden de acuerdo a tus prioridades, y si tuviese que quedarte con uno, ¿con cuál?
El teatro.
De todas maneras.
De todas maneras. Es que el teatro tiene, mira, hoy día hacía esa reflexión justamente con la gente de ahí, de este teaser que hicimos.
Perfecto.
En que el teatro tiene un vértigo de vida o muerte. Tú entras y te juegas todo ahí.
Instantáneo.
Claro, no hay posibilidad corte, repitamos, no. Hagámoslo de nuevo. No, tiene algo maravilloso en que estás con el público ahí, mirándole los ojos, ellos recibiendo los escupos, porque uno como que habla y salen...
Inevitablemente, con las luces
eso,
se percibe.
Cada función es distinta, tiene algo de caminar por la cuerda floja, de un largo proceso de preparación para llegar a este momento en que entras a un espacio de verdad mágico, ritual, y eso me mata. Me gusta, me convoca.
¿Y después del teatro vendría el cine?
El cine, me ha encantado, fíjate. O sea, no he hecho mucho, he hecho poco. Pero cada día me ha gustado más.
Porque además tienes menos control cuando haces televisión. Y cuando haces televisión, ¿te gusta revisar tus escenas o confías ciegamente
en
el director?
Es que ya no se puede.
Ya no se puede.
Bueno, yo soy una actriz totalmente entregada como actriz. Ya. Porque después de dirigir, es una lata el actor que te cuestiona todo y que te pregunta y que no confía finalmente. Porque yo siento que los directores son el primer espectador, te tienes que entregar. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer como actriz? Todo. Yo propongo todo lo que me viene, lo que siento, estoy ahí presente, ¿va? Y el director es el que decide mucho, poco, esto está... Y yo me entrego.
Perfecto.
Estoy disponible y me entrego.
¿Pero estás en contra de quien revisa las imágenes? ¿De lo que te puede afectar revisar cómo lo hiciste y después sugestionarte quizás cuando haya una próxima repetición?
Pero fíjate que es interesante mirarse, yo encuentro. ¿En qué sentido? Bueno, a veces la frustración total porque dice, puchi, la dejaron, estamos pensando en televisión,
sí.
Dejaron esta escena que está horrible, podría haberlo hecho mejor, bueno. Pero también te permite... A ver, regular tu trabajo. Te voy a decir una estupidez, pero estáis moviendo mucho las manos. No sirve para el personaje. O sea, hay cosas que es interesante mirarse.
Que te puedes dar cuenta tú.
Sí, po. De ritmos, de silencios, de pausa, etcétera. Yo no soy muy devastadora, ni conmigo ni con los demás. No soy como esa actriz que se ve y dice, ¡ay, qué hueá más pésima, horrible! No. Yeah. No, me encanto a veces incluso.
Y eso tiene que ver porque te quieres a ti mismo.
No, no sé, pero de repente me gusta.
Pero
de repente
es fantástico
algo
eso.
Que uno puede corregir. Sí. Entonces, no me mato. O sea, me sirve mirarme.
Perfecto. En teatro, ¿actriz o directora?
Directora.
¿Sí?
Sí.
¿Y te has postergado mucho como actriz?
Sí, ya. Como que me he ido bajando el escenario.
Mira.
Es como que mi ser actriz ha estado más enfocada hacia la tele y el cine que en el teatro.
Y mientras te formabas en la Católica, ¿tenías indicios de decir, tal vez me voy a dirigir?
No,
o simple,
nada.
¿Es una última década?
Tomás me trajo todo eso.
Okay.
Sí, okay. Me trajo y la palabra, escribir, me trajo dirigir. Y en realidad soy una directora dramaturga, o sea, las obras que escribo son para montarlas y para montarlas yo.
Perfecto.
Nunca le he entregado una obra a otra persona. Es como bien trabajo ahí de tribu, de compañía.
Sí, claro. Nominada al APES por una obra teatral que se llamaba La Pasionaria.
Sí.
¿Qué te pasa con los premios? ¿Te gustan? ¿Son importantes? ¿Son como un dulce para los niños?
Sí, obvio, uno le encanta. Que pero, uno le den un premio.
Sí, pero ¿dura el momento que te lo dan?
Sí, dura
o
el momento que te lo dan.
Y lo mira.
No, para nada. Dura el momento que uno se lo dan.
¿Y sientes que hay un cambio? ¿Hay un antes y un después de un premio? Como a nivel de negociación con un determinado proyecto.
Nada.
¿Y el entorno afectivo, las amistades, la gente?
No, tampoco.
Para nada.
No, es que yo me he ganado muy pocos premios.
Yeah.
Así que no, a lo mejor si fuera una persona que recibe y recibe premios, te podría hablar de este tema, de lo que es ganarse premios. Yeah. Pero... no.
Vamos al cine. El año 87, Susi, Gonzalo Justiniano. ¿Ese fue tu debut en cine?
No, porque yo hice harto cine antes.
¿Ya?
Por ejemplo, Cayosi.
Perfecto.
Hizo una película que se llamó La Candelaria, que era con la Delfina, que sé. Ese fue mi debut, te diría yo, como en el cine. Hice varias cosas con Diver.
Sí.
La Chica del Grillón. Parece que eso es después o antes
La Chica
de
del
Susi.
Grillón. Yo creo que justo, por lo menos La Chica del Grillón arranca 2 años después de haber arrancado Susi. De Cayosi, ya que lo citaste.
Sí, fue bonito trabajar con él. Es muy, él me encanta como director, bueno, director de actores.
Uh-huh.
No sé la parte cine, porque es mucho más que dirigir actores el cine. Pero él es un director entretenido, energético. O sea, que, a ver, te invita a descubrir la energía de los personajes. Como te hace aquí... te hace unas cosas, que es muy bueno para uno como actor. No se sienta contigo a explicarte el mundo interior de dónde. No, sino que es bien... Me encantó trabajar con él.
Ya, y de Susi, ¿qué podrías recordar? ¿Cómo fue participar ahí? Que fue una película de las de Gonzalo Justiniano que han tenido buena audiencia.
Sí. Fue una linda experiencia, pero yo estaba aterrada.
¿Cómo así?
No sé, también fue un tiempo mío en que yo era muy insegura.
Yeah.
Muy insegura, no me creía nada, me encontraba pésima. Era muy dependiente de los chiquillos, de Gonzalo, de Cristian y la Coca.
Perfecto.
Vivía bien como al alero de ellos un poco, no había todavía tomado mi propio rumbo. Entonces fue una experiencia en que, no sé, no me gusté.
Yeah.
Me dio mucho nervio, tiritaba ante las escenas.
No te puedo creer.
Te juro. Fue así.
¿Quién lo diría cuando uno se te ve tan segura de ti misma, tan relajada, tan
no,
de vuelta en muchas
no.
cosas?
Bueno, ahora que ya estoy vieja, pero en ese tiempo no. Era una chica todavía.
Años más tarde de Susi arranca el año 99 La Chica del Crillón. Ahí compusiste a Ismenia.
Sí.
Esto lo dirigía Alberto Daiber.
Sí.
La distribución la hizo Televisión Nacional. Estaba la Tamara Costa.
Sí.
Pancho Reyes, la Pati Rivadeneira. Eran cuentos chilenos. Y tú eras una ex prostituta.
Sí, fue bonito. Fue una bonita experiencia.
Sí.
Y me gustó trabajar con Diver. Trabajé harto con Diver. ¿En qué está él ahora?
No lo sé, fíjate.
Sí,
buena
yo
pregunta.
El otro día pensaba, decía, ¿pero en qué está ahora después que él hizo tanto cine? Yo trabajé por lo menos en 3 o 4 películas con él.
Mira.
Y él hacía, tomaba literatura chilena y la llevaba al cine, lo que es bien interesante.
Telefilmes que le llaman, ¿no?
Sí, telefilmes.
Perfecto. Mm. Luego hay otro proyecto, el año 2002, que se llamaba El Fotógrafo.
Sí.
Y tú eras Mercedes.
Sí.
Sebastián Alarcón.
Exacto. Hoy día también estuve hablando de Sebastián Alarcón.
Eso, Valparaíso, sí. 1962, a pocos días del Mundial.
Exacto.
Fotógrafo que crea una fotonovela.
Sí.
Daniel Muñoz, Claudio sí. Reyes.
La Marcelita Espinosa.
Rodolfo Bravo, que en paz descanse.
Sí.
Rodrigo Muñoz.
Sí.
Mauricio Pesutich. ¿Alguna anécdota, recuerdo, que compartir del fotógrafo?
Mucho carrete.
¿Ah, sí?
Sí, mucha pues noche.
¿Los actores porteña, son muy buenos para el carrete?
Sí, somos buenos. Y además que en ese tiempo, yo ahora cero, pero en ese tiempo me encantaba la noche y estaba Rodolfo, con quien junta total.
Era genial.
Y salimos mucho, fuimos mucho a los bares de Valparaíso, fue bonito porque uno se queda a alojar, además eso claro. Tiene bonita las películas que sí. Uno hace harta tribu también,
camaradería ahí, claro.
Exacto. Y además fue choro porque yo era bien un personaje bien protagónico, fue entretenido trabajar con Sebastián, que no sé dónde está tampoco
sé, vamos a chequear. Oye, el 2006, Rojo la película.
Rojo la película.
Yurita Sánchez.
Sí.
La dirigía el Nico Acuña.
Sí.
Y estaba basada en el popular programa de televisión Busca Talento, que hoy día volvió a la televisión.
Sí.
Está de vuelta. ¿Tienes algún recuerdo? ¿Te gustó el resultado?
Sí, lo encontré, pero sí, entretenía. Me acuerdo que me hice bigote. Y me hice cejas seguidas, me acuerdo de esa película, que me tocó trabajar con la Montserrat Álvarez, que hoy día es Mona Laferte.
Sí, claro.
Pero fue poquito, o sea, no, como que no le agarré mucho el pulso.
Los actores y las actrices, ¿tú siempre sientes que tienen una labor social como actor, quien se para sobre un escenario a transmitir un mensaje que les parece urgente? ¿Se puede ser o no, como tener una posición política? ¿Tú estás en esa vereda siempre de sí. Que la postura política es importante y es lo que nos moviliza?
Yo creo que sí. Tendríamos que definir qué es la postura política, no es una postura partidaria. Pero sí, yo creo que un artista viene a decir algo.
Tiene esa responsabilidad.
Nos dan un montón de talentos para que podamos hacer vínculo con las personas y desde ese vínculo poder reflexionar desde el corazón, desde la cabeza también.
¿Cambiar el mundo?
Sí, ¿por qué no? Yo creo que el arte puede transformar muchas cosas.
Yeah. El 2012 hiciste un cameo en No, de Pablo Larraín.
Sí.
¿Qué te pareció la película? ¿Importante estar ahí?
No me gustó.
¿No te gustó?
No.
Ya. Yeah.
No me gustó el punto de vista.
Ya. Yeah.
No me gustó el punto de vista de la película.
Proyectos de lo que queda el 2018, de lo que viene el 2019. ¿En qué estás? Porque siempre estás en muchas cosas, Malucha
sí,
Pinto.
Pero siempre en una. Aracataca.
Ya.
Estoy ahí. Estoy, en general estoy o trabajando en temas de memoria, que ahora estoy terminando de escribir una nueva obra de teatro que se llama Destellos de Luz, que vamos a estrenar el próximo año. Estoy en lo inmediato haciendo una cantata teatral con la historia de la comuna El Bosque. Estoy trabajando con la obra que estrenamos el año pasado, Mi Abuelo Horacio, en comunas. Eso, harto.
Sí.
Sí.
¿Vives en la comunidad ecológica?
Sí.
¿Desde el principio de la comunidad?
No. Desde el pero hace 20 años, más ya. De 20 años que vivo allá.
¿Te quedas ahí?
Sí. Me encanta.
Ya. Yeah. Independiente que las propiedades muchas veces no tengan rol o que sí. Haya dificultades con el agua.
Ya sé vivir así, ya estoy acostumbrada. Sí,
¿sí?
Pues, sí. Además que ahora ya hay agua.
Perfecto. ¿Y te relacionas bien con salir y entrar,
sí,
entrar al cemento,
estoy
volver?
Estoy acostumbrada.
Ya.
Yeah. Así es mi vida ya.
¿Entre las series y las teleseries, con cuál te quedas en general cuando te proponen
las
un proyecto?
Las series, feliz. ¿Sí? Sí, porque son más cortas, puedes trabajar más a fondo, tienen más tiempo. La teleserie tiene una presión y una rapidez vertiginosa que a veces atenta que uno pueda llegar a construir algo más interesante.
¿Alguna que recordar entre los Venegas, los simuladores, Aquí no hay quien viva?
Esa fue espectacular. ¿Sí? O sea, no sé si fue espectacular el resultado, pero lo pasé espectacular.
¿Por qué tanto?
Porque mi compañero era Ramón Yao.
Ya.
Puta, que ahora está ahí como en la palestra el pobre,
sí,
pero...
como tantos, ¿ah? ¿Eh?
Ay, sí.
Hoy en día.
Pero lo pasé increíble con Ramón, estaba la Paulina Hunt, la maravillosa Nelly Meruane, con quien gocé muchísimo, la Isidora... Vidaurre, no, perdona, la Violeta Vidaurre.
Perfecto.
Que maravillosa, increíble, ella se subía a la silla. Toda esta generación antigua de actrices, la raja en realidad, jóvenes para siempre. Fue muy entretenido, lo pasamos muy bien. Fue bien gozosa esa experiencia, me encantó.
¿Cómo has vivido la estabilidad e inestabilidad de los actores, de tener o no tener trabajo, de la seguridad económica?
Mira, yo siempre digo que la seguridad es una ilusión. La verdad es que ¿de qué podemos estar seguros más de que nos vamos a morir nomás? De lo único que de verdad podemos estar seguros, el resto no.
En un mundo que nos ofrecen seguro para todo, además.
Pero que no es así, en realidad no es así. Entonces, a veces uno convive bien con esa sensación y a veces convive pésimo con esa sensación, y sobre todo por el Tommy. Me asusto, me viene la inseguridad. Pero finalmente siempre he salvado.
¿Y de las diferencias de honorarios entre los actores y actrices o dentro de un mismo elenco? ¿Qué opinión? ¿Tienes una dura crítica respecto al que, no sé, tiene un sueldo muy acotado y otros actores y actrices que... O te preguntas qué habrá hecho esa persona para llegar a obtener ese
sueldo? Sí, eso me pasa. De verdad, o sea, a ver, ojalá todos ganáramos unos sueldos maravillosos, pero nunca me olvidaré una vez que vi la cartola de pago de Tennyson Ferrada, que es un actor, bueno, se fue ya.
Sí, claro.
Pero de los mejores actores chilenos, con una trayectoria increíble, y ganaba nada. Bien. Contra cabros que estaban partiendo y que eran productos finalmente, si de eso se trata, todo este tema del mercado, que ganaban, o sea... 20 veces más que él. Eso me parece una injusticia total, que debiera haber alguna relación entre cuánto has estudiado, trabajado, aportado con lo que gana. No sé, tiene que ver con todo, que aquí deberían haber negociaciones colectivas.
Malucha Pinto, ¿estamos viviendo un cambio histórico en la mujer? Hoy día... digamos, ¿sientes que está, es algo universal, que la ola está llegando un poco lejos, pero que después se va a recoger? ¿Te sientes parte de ese cambio?
Me siento parte de ese cambio. He luchado mucho por ese cambio. Ahora, si pienso en la Revolución Francesa, fue una locura. Se cortaron muchas cabezas. La guillotina echó a rodar. Yo creo que estamos en eso. O sea, el péndulo está allá. Y allá hay... Es una locura también.
Sí.
Pero va a ser esto. Hasta que llegue un equilibrio y se instale este cambio. Y bueno, por mientras hay que entender que estamos en eso y que igual hay que apoyar esto porque necesitamos un cambio.
Yeah.
Y todo cambio es violento, finalmente. Tiene algo violento. Pasa por la muerte también. De cosas, ¿no?
¿Qué opinión te merece el cine chileno de los últimos 10 años?
Tengo mi opinión, fíjate. O sea, encuentro que estamos haciendo cine cada vez mejor, mucho cine, maravilloso, aplaudo, lo apoyo, etcétera. Pero fíjate que siempre pienso en el cine argentino. Un cine tan identitario. Es un cine en que los cineastas argentinos hablan de su país, de lo que les pasa, de su gente, y desde ahí... Viene el universo trascendente de todas maneras. De algún modo siento que los cineastas chilenos hacen cine para los festivales.
Muchísimo.
¿Te fijáis? Entonces muchísimo. Me
y se
falta,
piensa así.
Es que claro.
En el desarrollo del guión muchas veces, pero a ver, no, hagámosla bien festivalera.
Es un cuento penca porque siento que lo importante que haya cine es que haya imagen de un país.
De lo que somos.
De lo que somos, profundamente de lo que somos. Que sea un cine que haga preguntas, que haya un cine que devele, que revele. Y creo que así vamos a llegar a todos los festivales. No al revés, ¿me entendí?
Otro camino.
Exacto. Porque ahí va a haber audiencia chilena también. La gente que vaya a ver su cine, que se vaya a ver, que vaya a entenderse, que vaya...
Saber mirarse. Mm. ¿Hobbies, quehaceres ajenos al arte de la representación?
Música.
¿Ya?
Adoro la música. Adoro el cine. Me encanta ir al cine. Por ejemplo, en lo documental encuentro que Chile está maravilloso. Uh-huh. He visto grandes documentales. Extraordinarios realmente. Bueno, ¿qué otro hobby tengo? Las flores.
Ya.
El jardín. Tengo un lindo jardín. Amo mi jardín. Cocinar.
Ah, pero puras buenas prácticas.
Sí.
¿Temor a la muerte?
No, no tengo temor a la muerte.
Pero si hubiera un poco, más bien a la tuya o la de tu entorno cercano.
Ay, no sé. No, de mi entorno cercano, no. Bueno, sí, que me plantearan, por ejemplo, que mi nieta se muriera, me muero. Sí, eso me da miedo, sí. Pero la mía no, o sea, de hecho tampoco quiero vivir mucho tiempo.
¿Dónde te ves los últimos días de tu vida? ¿En un set, arriba de un escenario, frente al mar, en la comunidad ecológica, viajando con tu familia?
Teatro, haciendo teatro.
Morir trabajando.
Hoy sí.
¿Sí?
No me imagino la vida de otra manera. Me encanta.
¿Tienes fe?
Sí, mucha.
¿En qué?
Tengo certeza absoluta del otro mundo. Lo he vivido, lo he sentido, me he conectado con eso. Siento que la muerte es una puerta que se abre hacia las tierras del cielo, digo yo. Sí, siento la luz. Soy contemplativa, tengo instantes de éxtasis en que lo puedo tocar, está ahí.
Malucha Pinto, muchas gracias por haber estado en 35 milímetros.
Muchas gracias por esta conversación entretenida.
Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.